Hola Go.
Hola Mitsuko.
Hola Midori.
Hola Mitsuko.
Tenemos hoy también a Midori que nos acompaña en este capítulo y en varios para que escuchen una voz diferente.
Sí.
Ah, muchas gracias.
Minasan yokoso.
Minasan yokoso.
Bueno, hoy vamos a traer dos temas un poquito más serios.
Serios, como todos los que yo preparo.
Eso. Sí, como el saque, el baño, papel higiénico. Sí.
Son serios.
Son serios, por supuesto que son serios.
Por lo menos los elaboro con toda seriedad.
Eso, muy bien. Pero la verdad es que hoy vamos a hablar de dos temas que son históricos.
Uh-huh, sí.
¿No? Go nos trae un poema del siglo X.
Sí, del siglo X, sí.
Del siglo X. Y yo les comentaré otro castillo que ha sido muy importante dentro de la historia de Japón.
Ok.
Adelante, Go.
Ok, gracias, Mitsuko. Pues bueno, gracias por la introducción. Sí, recogí un poema del siglo X. ¿Ya? Y este poema, aunque no crean, hasta hoy se declama. ¿Ya? El poema más antiguo del mundo, para dar un poco de contexto, es la epopeya de Gilgamesh, hace más de 4.000 años. Por eso cuando decimos siglo X, pareciera que no es tan antiguo, ¿no? A pesar que sí es. Si lo comparamos con el cantar de Mio Cid, en español, este es del siglo XIII, en el año 1200, ¿no? Es el primer año, último año del siglo XII. Y en Japón, la colección de waka son estos cánticos o poemas, ¿no? El más antiguo que se conoce o que está conservado es el Manyoshu, que recoge poemas legendarios. Digo legendarios porque son poemas supuestamente existentes desde los primeros emperadores que son mitológicos, ¿ya? Hasta los poemas del año 759. ¿Ya? Es una colección así. Y aquí comienza la historia. Unos 150 años después de terminarse el Manyoshu, esta compilación, ¿no?, de esta antología poética, el emperador Uda creyó que era conveniente recoger los otros poemas que no fueron seleccionados en el Manyoshu y los posteriores para tener una antología de poemas más contemporánea, ¿no? No lo logró. Su hijo, el emperador Daigo, fue quien dio la orden para que se elaborara esta antología. Y escogió a cuatro de sus más dedicados poetas de la corte imperial. Estos cuatro poetas en el siglo XI, o sea, ya murieron todos, ¿no? Pero por la importancia que tuvieron, fueron incluidos en la lista del Sanjuro Kasen, los 36 inmortales de la poesía. Una lista de puro hombres, ¿no? Pero también existe para las mujeres el Nyobo Sanjuro Kasen, que es como las 36 inmortales de la poesía. ¿Ya? Entonces hay así, ¿no?, una lista de poetas muy famosos cuya obra perduró siglos, y estos cuatro compiladores están dentro de esta lista. Importantísimos.
¿Ya?
En el año 905, o sea, en los primeros años del siglo X, cumpliendo las órdenes de este emperador, estos cuatro poetas empiezan a compilar desde los antiguos poemas que no fueron introducidos en el Manyoshu, pero que ellos consideraban que valían la pena que se queden para la posteridad. Lo que no sabían es que esta misión iba a durar por 534 años.
Wow.
Lo que han empezado ellos fue repitiéndose, y al final hay 21 antologías de waka en una obra entera que se llama Chokusen Wakashu, ¿no? Que es esta compilación que ha tomado 5 siglos, un poquito más, en lograrse, ¿no? Pero esta primera obra del año 905, perdón, del siglo X, se llamaba Kokin Wakashu. Kokin es como lo nuevo y lo antiguo, Ko de viejo y Kin de lo reciente. Era como titular colección de wakas antiguos y contemporáneos, ¿no? Lo que en el siglo XXI sería antología poética de ayer y hoy, ¿no? Algo así.
Más o menos.
Más o menos, pero con algo más de ceremoniosidad, porque es imperial, ¿no?
Claro.
Es una orden del emperador. ¿Ya? Este Kokin Wakashu tiene 20 partes. En total hay 1111 poemas. Estas 20 partes se dividen en temáticas, ¿no? Digamos, hay muchas que se refieren a las estaciones. Poemas de primavera, de verano, de otoño. Muchas del amor, algunas de la decepción, temas varios, etcétera, etcétera. Voy a recoger solo un poema, ¿no? De el libro o del tomo número 7, que se refiere a los poemas para felicitaciones, congratulaciones. Gano Uta, que es el título de este grupo, Gano Uta, que son los poemas de felicitaciones. Y el poema número 343. El autor es desconocido. De hecho, 40% de los poemas de esta colección son de autores desconocidos. Y les digo de qué se trata el poema. El poema titula Waga Kimi. Literalmente significa mi usted, mi tú. Es una forma de decir mi señor, querido señor, querida señora. Mi usted, ¿no?
Claro,
¿no?
Claro,
sí. Inclusive para la época, solamente en el Kokin Wakashu se usa esta forma de referirse al señor o a alguien. Mi usted, ¿ya? Después fue cambiando.
Claro, por el respeto, ¿no? O sea, yo a usted.
Sí, o mi señor.
Mi señor, señor.
¿No?
Eso es.
¿Ya? Entonces, el poema trata de desearle larga vida a alguien.
Ah.
¿Ok? Entonces, ¿cuán larga? ¿Ya? Te deseo larga vida, ¿cuán larga? Entonces, no sé si ustedes cuando eran niños o cuando tenían sus hijitos muy pequeños decían, te quiero.
Así.
¿Cuánto?
¿Cuánto?
Mucho. Quichicientos. Hasta la luna, hasta las estrellas. Sí. Hay estas metáforas que se repiten en momentos de la sociedad, ¿no? Que son obvias. Hasta las estrellas no es una metáfora que todo el mundo le entiende como algo bonito. ¿No? Después de decir te quiero. ¿No? Entonces, te deseo larga vida. ¿Cuánto? Y el poema trata de introducir una metáfora para que se entienda con todo respeto cuánto quisiera que dure tu vida. Ya es bonito, ¿ya? Entonces, para entender el poema hay que entender una palabra que es yo. No en español, yo, ¿no? En japonés, yo. Es una palabra que quiere decir, por ejemplo, una vida, una era, una vida terrenal, un periodo de gobierno, el periodo de vigencia de una ley, un ciclo, una era, qué sé yo, del mundo. O, en términos más mundanos, el tiempo que dura una relación firme entre un hombre y una mujer. Esto es yo. Entonces, esto por un lado, ¿ya? Y por otro lado, el número 8 en Japón es súper simbólico.
Sí.
¿No? Alguna vez Mitsuko habló de Hachi.
Sí.
¿No? El perrito. ¿Hachi? ¿Ah,
sí? Sí, este año.
Oh, mira. El perrito de la estación de Shibuya.
De la estación de Shibuya.
Bueno. Se llama Hachi.
Hachi.
Porque Hachi significa mucha armonía. De hecho, en la familia Toyoda, ¿no? Cuando quiso dar mayor suerte a su marca de vehículos, le quitó dos rayitas para que en total las líneas que tiene la marca, sea Toyota, sumen 8. Ocho, es así, súper simbólico. Y esto es cultural en Japón, ¿no? Entonces, ¿cuánto quiero que vivas? Quiero que vivas 1000 yos. Mejor no. Mejor 8000 yos. Así empieza, ¿no? Claro. Quiero que vivas 1000 yos. No, 8000 yos. ¿Ok? Esto por una parte. Por otra, si solamente te digo 8000, 1000, 1 millón, 10 millones, quichicientos, cuando son números, es difícil para el ser humano entender el número si no tienes una referencia. Entonces, el poeta te ofrece una referencia vivencial, ¿ya? Entonces, usa el término iwa, que quiere decir peñasco. No, en el mundo hay peñascos muy famosos, ¿no? El peñón de Gibraltar, la peña de Bernal, el pan de azúcar de Sao Paulo, ¿no? Imagínense estar frente a uno de estos peñones, ¿no? Gigantescos.
Sí.
Con unos monolitos tremendos, ¿no? Ahora imagínense una roca o una piedra, un guijarro, que lo pueden tomar en la mano, una piedrita. Dicen, quiero que vivas tanto como para que este guijarro se convierta en un peñón. Todavía más allá, la metáfora. Imagínense una piedra que está ahí, en su jardín o donde sea, ¿no? Cuando esta piedra está en la calle o donde sea, que se mueve, es víctima del viento, etc., el ser humano que lo usa para construcciones, la piedra tiene forma de piedra. Pero cuando está mucho tiempo estática, en paz, le crece musgo.
Sí.
Entonces dice el poema, quiero que vivas muchos años, 1,000, 8,000 yos, tanto como para que este guijarro se convierta en un gran peñasco y encima que le crezca musgo encima. Bonito, ¿no?
Bonito.
Este poema del año 905, cuando fue compilado, seguramente se compuso mucho tiempo antes, de autor desconocido, que no pude ahondar con el autor, empezó a utilizarse en la cultura popular. ¿Ya? Le pusieron melodías, ritmos de teatro popular. También estuvo como parte de las letras de las canciones del No. Se usaba para abrir banquetes, para cerrar banquetes, para desearle algo a alguien. Fue utilizado dentro de una letra súper larga y la metieron ahí, este poema que es cortito, como parte de la letra del himno del clan Satsuma. El poderoso clan Satsuma.
Poderoso.
Se usaba en las ceremonias de la corte imperial. Y en 1880 se le puso melodía. Es el himno nacional de Japón.
El Kimigayo.
Kimigayo.
Kimi.
Sí. De hecho, Kimigayo es una transformación que tuvo el Wagakimi cuando lo volvieron a escribir para que se entienda mejor.
Claro.
El Mi Señor.
¡Qué lindo!
Sí.
Qué lindo. Además, qué complejo, ¿no? Todo,
claro.
El proceso, pero...
Iba a contarles cómo se volvió, cómo se creó el himno nacional, todo, ¿no? Pero me pareció más bonito desde el punto de vista del poema.
Del poema.
Ah, lindísimo.
Sí.
Tal vez algún momento habría que traducir el himno, ¿no?
Para que
podemos tocarlo en otro podcast y ponerlo.
De hecho, estoy preparando otro que es cómo se convirtió este poema en el himno, ¿no? Que tiene también una historia muy linda.
Me imagino.
Sí, ¿no? Que es en la época de Meiji, etcétera.
Sí.
Pero no quise empezar por ahí.
Claro.
Si es que la gente no entiende primero esa ¿De proximidad.
Dónde? ¿De dónde?
¿No? Del poema más mundano que lo usaba todo el mundo. 800 años de uso, ¿no? Desde el siglo X hasta el 1880. Que era parte de la sociedad.
Es que yo creo que tiene una explicación eso, porque si era parte de la sociedad, entonces dijeron, esto ya es.
De hecho, tiene un ingrediente más, pero no, prefiero no adelantarlo.
Ya,
pero
ya,
sí.
Ya.
Tiene
¿no?
que ver
algo
con el poder.
Así. Claro.
Sí.
¿No? Así Exacto. que ya como que te refleja algo que ya está.
Sí.
¿No? Ah, interesante.
Sí. Interesante.
Este autor que lo creo así como metáfora, pues no imaginaba seguro.
¿Y quién sería, no?
Sí.
¿Quién sería que se inspiró tan bonito?
Bonito.
Bueno, en Japón, pues, había muchos que se inspiraban así en todo lo natural, lo bello, ¿no? Hay mucho de eso, ¿no? Todo es eso. Creo que es la parte de la esencia.
Sí. Cuando lo traducen, lo vinculan muchísimo al emperador y lo traducen como señor emperador, ¿no? Le deseo vida eterna.
Pero no, pero yo creo que esta es otra explicación mucho más.
Pero de hecho, sí, como era de la corte imperial, seguramente estaba dedicada al emperador.
Por supuesto, para desearle muchos años
y cuando la
larga
gente
vida.
Lo rezaba, lo recitaba en un banquete, era como el banzai, ¿no?
Sí.
¿No? El pueblo dedicándolo algo al emperador. Entonces, puede que sea por ahí, ¿no? Pero no era con la intención de que se convierta en un himno.
En un himno.
¿No? Sí. Sino una especie de un poema de buenos deseos.
Lindo.
Nada más.
Muy bonito.
Lindo.
Sí. Ok, Mitsuko, ¿tú qué nos traes?
Bueno, yo les voy a contar un poquito de otro castillo.
Ajá.
Estoy con la serie de castillos.
Para los que no saben, bueno, la mayoría de nuestros oyentes que son cotidianos saben, pero Mitsuko es arquitecta, así que tiene una fijación
con los castillos, pero es que realmente los castillos en Japón son te hacen vivir muchas sensaciones cuando estás ahí, de verdad. Es como que llegas y dices, mucha, pensar
voy
que por aquí
pasó
el shogun.
Los movimientos de las manos de Mitsuko.
Te transporta, ¿no? En el tiempo.
No, si esto estuviera en YouTube, para que vean su cara.
No.
Está así como
sus ojos de alegría.
Enamorada de los castillos. Bueno, hoy les voy a hablar del castillo Nijō-yō, que es el llamado también el antiguo palacio de residencia alternativa del shogun. ¿Ya? Que está en Kioto.
Ok.
Hermoso el castillo, no sé si lo han conocido. Sí. Pero este castillo tiene una historia muy, muy bonita, porque es parte de la historia de Japón mismo, ¿no? Y ya, se los voy a contar.
Okay.
Bueno, el castillo fue inaugurado en 1603, bajo las órdenes del primer shogun del shogunato Tokugawa Ieyasu, ¿no? Que ha sido de 1603 a 1867, ¿no?
O sea, el dominio de la familia Tokugawa.
Sí. Bueno, como no creo que lo comentamos tú, creo que lo comentaste, el shogunato unificó Japón después de un largo periodo de guerra civil, ¿no? Después de ganar la batalla de Sekigahara,
sí, ¿no? Que fue como la decisiva, ¿no?
La decisiva, ¿no? Con este mandato de Tokugawa Ieyasu, se inicia un periodo de 260 años de paz y prosperidad, ¿no? Así se dice, ¿no? Creo que lo has hablado también.
Sí.
¿No? Comentar que el shogunato de Tokugawa tuvo 15 generaciones, ¿no? Por eso duró tanto.
El clan Tokugawa.
El clan Tokugawa famoso, ¿no? Y poderoso. Entonces, como decíamos, en 1603, Ieyasu fue nombrado shogun por el emperador, ¿ya? Después del nombramiento, se dirige al castillo Nijō-yō para dar a conocer este hecho a los señores feudales. ¿Ya? Por ello, este castillo fue el escenario donde se anunció el inicio de uno de los periodos más importantes en la historia japonesa. Por eso digo que es bien importante este edificio. Cuando uno va y lo visita, se ve pues bien monumental y con muchas cosas. Y ya entender por qué tiene sus razones.
Para entender un poco lo que dice Mitsuko, para los oyentes que no están muy acostumbrados a esto de la historia... Ieyasu es como el que gobernó cuando Japón llegó a ser Japón. Muchos historiadores consideran que antes de Sekigahara eran como los territorios feudales. Pero no se podía considerar como un solo estado.
Exacto.
¿No? Entonces estaban esa es la divididos. Importancia que Mitsuko quiere decir cuando aquí vine yo a anunciar que soy el shogun de todas estas tierras.
Exacto.
¿No?
Y se inicia,
en este
digamos,
castillo, ¿no?
Claro.
Sí.
En 1624, el castillo tiene una renovación a gran escala durante el reinado del tercer shogun, ¿no? Iemitsu. Porque el emperador de ese momento, que era Go Mizunoo, visita el castillo y ahí muestran todo el poder... la riqueza y la estabilidad del shogunato. O sea, como diciendo, nosotros somos los jefes aquí, nos va muy bien, ¿no? Y lo estamos haciendo muy bien, ¿no? En 1867...
Wow, salto tremendo, ¿no?
Salto
de
tremendo.
240 años.
Sí. Bueno, hay otras fechas, pero creo que era demasiado. Pero estoy poniendo los más importantes,
sí, claro,
digamos,
claro.
¿No? El quinceavo shogun, o sea, el último, Tokugawa Yoshinobu, llama al castillo, a los señores feudales de los 40 dominios para hacerles conocer que el régimen Tokugawa había llegado a su fin. Y que el control político regresaba a manos del emperador, dando inicio a la era Meiji. Entonces, como ven, aquí comienza... y termina.
Termina.
Y es el mismo castillo el que
en el mismo castillo.
El anuncio.
¿No? Entonces, por eso es que es muy importante este castillo. La magnitud de la historia, digamos, que tiene en sus espacios es bien importante, ¿no? Entonces, en 1884 empieza a ser utilizado por la familia imperial como la Villa Nijō. En 1915, en ocasión de la ceremonia oficial de entronización del emperador Taisho, ya más moderno, de la era moderna, se construye un gran salón de banquetes que está y se muestra ahí, ¿no? En 1939, el castillo de Nijō fue donado a la ciudad de Kioto por el departamento de la Casa Imperial. O sea, ya dejan de utilizarlo y está como, como museo en realidad, ¿no? Para que lo puedan, para que pueda ser abierto a la, a las personas y puedan conocerlo, ¿no? En 1994 se registra como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Entonces, como les comentaba, este castillo es muy importante para la historia porque ahí se inicia, ¿no es cierto? Y se clausura el periodo feudal, o sea, con el shogunato, y empieza la, el estado moderno, digamos, japonés, ¿no? El principal palacio, o sea, el principal edificio que tiene ahí, se llama Ninomaru Goten, que consta de seis edificios pequeños con 33 habitaciones y más de 800 esteras de tatami. Como ustedes saben, los tatamis era la medida, ¿no es cierto? De,
De,
del espacio de cada...
Como
de,
nuestro metro cuadrado, ¿no? Es un estándar.
Si ustedes pasean el palacio, está decorado con pinturas de la escuela Kano. Ahora hay réplicas, ¿no? Porque los originales están en museo. Pero entre los temas que ves ahí están el Matsutakazu, que son pinos y halcones, así como tigres y leopardos, que muestran la fuerza, ¿no? De, del shogunato de ese momento. La puerta famosa, que se llama Karamon, ubicada en la entrada del palacio, que es un, tiene un, realmente unos diseños muy lindos, representa la posición más alta del shogunato que se tenía en ese momento, ¿no? Tiene cuatro pilares de apoyo y están talladas totalmente y coloreadas con grullas, pinos, bambús y flores de ciruela que simbolizan longevidad. Entonces, desde la entrada como que ya te dan ese, ese mensaje, ¿no? El jardín, que es otra belleza, Ninomaru se llama, está diseñado al estilo Shōin, que es de la mitología china y japonesa, ¿no? Que al centro está la isla Hōrai y en ambos lados hay dos piedras más que se encuentran las islas de Tortuga y Grulla.
Oye, esto hay que hablarlo, ¿no?
Sí. Estos tres elementos, como les dije, el palacio, la puerta y el jardín, que tienen una historia de más de 400 años, son, son de los pocos supervivientes de la era Edo, ¿no? Que fue una de las edades de oro de la arquitectura y diseño y el diseño japonés, además de la arquitectura ornamental y sus espléndidos interiores. Así que si van a Japón, no se pierdan de visitar el castillo de Nijō. Midori, tú fuiste al castillo.
Sí, ¿qué te pareció? He tenido la posibilidad de visitarlo. Es muy lindo. Muy, muy lindo. Es imponente, como dices, ¿no? Sí.
A mí me gusta el piso.
¿El piso?
El piso, claro, está diseñado de tal manera que sus, no sé si son clavos o metales que tiene entre cada tabla, cuando uno pone peso, suena. Suena como... No sé, no puedo decirlo,
Como grillos.
No, es ruiseñor.
ruiseñor, ¿no era ruiseñor?
Uguizo, sí.
Ah. Son como, tienen como piedritas en un espacio así hueco,
¿ya?
Que cuando mueves suenan como los perdigones.
Okay. ¿Ya?
Y ese es el...
Este sonido no es para darle una estética, sino para... por motivos de seguridad.
Sí.
¿No? Entonces nadie podía caminar sin hacer ruido.
Claro.
Claro. Sí. Claro.
Y te daba la alerta.
Sí.
¿No?
Pero hasta ahora suena.
Sí,
es
sí,
que es
suena,
impresionante, ¿no?
Suena,
eso
suena,
cuando
suena.
Fui por ahí dije, wow, esto sigue funcionando, ¿no? Es
sí.
Una belleza.
Sí.
Sí. Sí.
Muy lindo.
Las puertas sí llaman la atención, digamos, porque son pequeñas, ¿no? No sé si te ha pasado. Hay lugares donde tienes que entrar agachado, porque si no te golpeas. Entonces quiere decir que la escala en esa época también era menos de la que tenemos
ya,
ahora.
Claro, sí, ¿no? Sí, sí.
Bueno, son las curiosidades que puedo hablar en otro en otro podcast.
Ni yo, parte 2.
Sí. Pero es lindo.
Sí, muy sí, lindo.
Claro, sí. Sí.
Es parte además de la cultura, ¿no?
Sí.
Sí.
Bueno, gracias.
Muchas gracias. Muy
gracias,
bonito.
Mitsuko. Gracias, Midori. Entonces, a todos nuestros oyentes, nos vemos la siguiente semana. Otsukaresama.
Otsukaresama.
Otsukaresama.